Mediterráneo, por su diversidad y riqueza geográfica, emerge como un escenario vital para catalizar la economía de impacto y enfrentar los desafíos del cambio climático. En este contexto, la colaboración activa de organizaciones, instituciones y administraciones públicas resulta crucial, ya que estos actores desempeñan un papel clave en liderar la transición hacia prácticas sostenibles que preserven los recursos naturales de esta región. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Ana y esto es con GDGEO. NACTIVA es una plataforma colectiva que conecta a todo tipo de actores sociales y económicos para impulsar el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de activación del capital natural en la región mediterránea. El proyecto NACTIVA me enganchó desde el principio y tengo que darles las gracias reiteradamente por el interés que han mostrado en ser parte de CONGDGEO. Para nutrir este episodio he tenido una interesante conversación con Joan Cabezas, CEO de NACTIVA. Joan es un líder de la economía de impacto con experiencia de dirección general en Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, India y Asia-Pacífico. Desde sus inicios como profesional, ha aportado innovaciones organizativas, financieras y de gestión que contribuyen a la solución de grandes retos sociales, medioambientales y económicos. Ha trabajado con gobiernos, corporaciones, inversores y organizaciones territoriales en la regeneración del capital natural, el desarrollo económico regional, la mejora de la gestión pública y la justicia social. Desde 2018 y hasta enero de 2024 ha sido director del Global Innovation Hub en The Palladium Group, centrado en el diseño e implantación de soluciones de impacto positivo en colaboración con grandes empresas, inversores y comunidades locales en más de 50 países. Joan nos cuenta qué motivó el nacimiento de NACTIVA.
Pues mira, NACTIVA es una réplica de otros proyectos similares que yo he liderado en otras partes del mundo, como en el Amazonas, en el Reino Unido, en Australia, en diferentes partes del mundo, que responde a la necesidad de que para regenerar el capital natural, la naturaleza, tenemos que colaborar. NACTIVA es un espacio donde diferentes empresas, inversores, el sector público, ingenierías, empresas técnicas, emprendedores, pueden colaborar en proyectos que NACTIVA propone para regenerar la naturaleza. La economía actual pues está muy basada en la fragmentación y que cada uno maximiza su propio interés o su propio ámbito, ¿no? Y la naturaleza necesita instrumentos donde podamos colaborar, compartir las inversiones, compartir los riesgos y compartir también los beneficios. Y ese es el motivo por el que creamos NACTIVA. Como en nuestra definición nos definimos como una plataforma colectiva, ¿no? Pues para proteger y regenerar el capital natural.
¿Se enmarcan los otros movimientos también bajo el nombre de NACTIVA?
No, es un nombre específico que está más vinculado quizá con el Mediterráneo, pero los otros pues tienen otros nombres más adecuados a sus entornos.
El área mediterránea es el escenario principal y ahora hablamos de por qué enamora este entorno.
Toda la naturaleza a mí me apasiona y nos debería apasionar y además la necesitamos para vivir, ¿no? Y para existir. La verdad es que el Mediterráneo tiene una diferencia y es que tiene una combinación de ecosistemas que es muy única en el mundo. Primero tiene un mar que es como un gran lago donde hay una gran riqueza de biodiversidad, ¿no? La pesca, las especies que hay en el Mediterráneo pues son entre 10 y 15 veces mayores en proporción de su superficie comparado con los océanos, ¿no? O sea, es una gran reserva de biodiversidad marina. Luego tiene unas costas y unas zonas próximas al mar, pues con unos ríos que vienen desde las montañas muy, muy rápidos hacia el mar. Son ríos cortos, pero que ríos que también tienen mucha vida, tienen muchos sedimentos, tienen mucha biodiversidad y que facilitan también en esas cuencas la vida en los bosques de ribera, en los bosques, que tenemos unos bosques muy frondosos todavía, tenemos no el problema que tienen en otros lugares del mundo donde hay una desforestación, aquí todavía tenemos bosques, los tenemos que seguir cuidando. Entonces tiene unos ecosistemas de bosques, de ríos, de litoral, generamos deltas donde hay un suelo muy rico, donde todavía se puede producir alimentos de una forma natural y regenerativa. Y eso además acompañado de un clima que todavía es muy benigno, que es un clima que nos permite vivir todo el año prácticamente sin gran consumo energético. Y que es lo que ha creado la civilización casi occidental, ¿no? Que nació en el Mediterráneo y que se ha ido desarrollando en el resto del mundo a partir del Mediterráneo. Entonces, bueno, pues hoy conservamos todo eso que nos dio luz a la civilización, ¿no? Hace 2.500 años, 3.000 años, y ahora que tenemos que valorar mucho más la naturaleza, pues es una gran oportunidad para el Mediterráneo porque seguimos teniendo ese activo fundamental y muy diverso, y todavía no tan perjudicado como en otras partes del mundo.
¿Habría perjuicio económico de no actuar en la región mediterránea?
Si nos perjudica en el Mediterráneo, nos perjudica mucho más económicamente, ¿no? En otros lugares pues hay economía financiera, hay biotecnología, hay chips y digital. En el Mediterráneo, las economías de aquí, del Mediterráneo, de estos países, dependen mucho del capital natural, de vivir bien, de la alimentación, del turismo. Entonces necesitamos que la gente quiera seguir viviendo y visitando el Mediterráneo.
Bajo el nombre de Enactiva Tierra tenéis dos proyectos enfocados en las vías de transformación de la agricultura. ¿Qué líneas se están trabajando en ellos?
Sí, mira, la agricultura en general, la agricultura global, ¿no? Ha seguido unos criterios económicos poco basados en la economía industrial más reciente, de economías de escala, de producir una única cosa de forma muy, muy eficiente, ¿no? Lo que son las economías de escala, de minimizar el precio de los factores de producción, lo que necesitas para producir alimentos, por lo tanto el trabajo, etcétera. Y ha provocado que sea más fácil, pues, comprar tomates, o más barato comprar tomates que vengan de Chile o de Marruecos que de la proximidad, cercanos a tu ciudad. Esto está cambiando progresivamente, ¿no? Cada vez más los consumidores preferimos tomates que sean mucho más nutritivos, que provengan, que se hayan cogido de la tomatera, ¿no? Pongo el ejemplo del tomate, pero podría poner cualquier cosa. Que se hayan cogido de la tomatera hace dos o tres días y te lo puedas comer en tu casa con todo el valor nutritivo que esto tiene. Pero para que esto salga a cuenta a los agricultores tienen que tener una producción más de mayor calidad, de mayor diversidad. Y eso implica un tipo de trabajo de cultivo diferente. Esa agricultura ecológica, esa agricultura que tiende a ser regenerativa, que se focaliza en tener un suelo muy rico, en usar poca agua, pero que produzca muchos alimentos que se van a consumir cerca del centro de producción, pues es una gran oportunidad para el Mediterráneo. Entonces estamos promoviendo la recuperación de zonas productivas agrícolas en el Mediterráneo. Hemos empezado en Cataluña. Pero tenemos 5 o 6 zonas donde promovemos este tipo de cultivo a una escala suficientemente grande, que no sea solo un huertecito pequeño y particular, sino que sean zonas productivas importantes de la mano de aquellos que lo van a distribuir y vender a los consumidores, de las cadenas de supermercados, etcétera, y de la mano también de los productores, ¿no? Intentando hacer esa unión, esa plataforma colectiva que es Enactiva, ¿no? Uniendo unos con otros y generando los incentivos económicos que hacen falta y también trayendo algo de inversión. Ese es un proyecto, el proyecto de traer las hortalizas, las verduras, las frutas de proximidad a los consumidores. Y por otro lado hay otro proyecto muy interesante que es el tema de la proteína vegetal, es decir, los productos que necesitamos para hacer proteínas vegetales, ¿no? Que ahora están cada vez más en boga y que van desplazando a la proteína animal, que tiene una sobrerrepresentación en el consumo de proteína, ¿no? Consumimos demasiada carne. No quiere decir que no tengamos que consumir carne, pero también deberíamos consumir proteína de legumbres, proteína vegetal. Y hay una gran oportunidad porque esas legumbres, esos guisantes, esos garbanzos, esas habas, se cultivan muy bien en nuestras tierras. Lo que pasa es que no habían los incentivos económicos todavía para cultivarlas. Y estamos intentando hacer pruebas de campo para ver bajo qué condiciones estos cultivos pueden ser rentables para la industria de la proteína vegetal. Es decir, estos productos que tú ves de los chicken vegetales, de las hamburguesas, los finger, etcétera, pues todos estos se producen a través de esa proteína vegetal que se produce normalmente ahora mismo en Brasil y se elabora en Canadá, y son grandes cadenas de suministro que tienen mucho consumo energético, etcétera. Pues lo queremos reemplazar por esas producciones locales, ¿eh?, en las zonas del Mediterráneo, produciendo esas variedades de productos de legumbres locales muy cerca de las industrias, que ya tenemos algunas industrias que producen esos productos finales de proteína vegetal que cada vez se están vendiendo más en el mercado. Es una de las categorías de mercado de alimentos que más crece en los supermercados. Estos dos proyectos muy importantes: recuperar la huerta y la hortaliza de proximidad, regenerando el suelo y, por lo tanto, la soberanía alimentaria en el Mediterráneo, y además alimentándonos mejor y teniendo mejor salud. Y el otro, apoyando a las cadenas de producción de alimentos de proteína vegetal con producto producido también en el Mediterráneo, en los campos del Mediterráneo, que son muy buenos para producir esas legumbres tan nutritivas y que nos pueden también alimentar muy bien.
Con el fin de seguir conociendo sus trabajos y aumentando el interés, Joan nos deja unas pinceladas de los proyectos y líneas futuras que Enactiva tiene entre manos.
Mira, estamos trabajando con el puerto de Barcelona, por ejemplo, en un proyecto para convertir los puertos del mundo de un lugar donde se destruye naturaleza o se compromete la naturaleza, porque hay grandes tráficos de cruceros, etcétera, y de barcos pesados, etcétera, en lugares donde se regenera la naturaleza, especialmente la biodiversidad marina, ¿no? Estamos instalando en el mundo subacuático arrecifes para regenerar la vida marina, para las cadenas tróficas que puedan prosperar y que empiezan por moluscos y algas y luego llegan a los peces que pescamos, ¿no?, que tienen impacto positivo en la pesca. Pues este es un ejemplo. Pero luego también estamos cerrando un estudio que hemos comisionado con la UPF y la Barcelona School of Management sobre ciudades y naturaleza. Tenemos un montón de recomendaciones en temas como la gestión del agua, parques urbanos. Por ejemplo, estamos pensando en un proyecto muy estratégico en las zonas de Barcelona del Monte de Collserola, que es el monte que se ve del Tibidabo cerca de la ciudad. Pues cómo transformar esto en un parque urbano, un refugio de naturaleza y de biodiversidad. Entonces, tenemos tanto en ámbito urbano como en ámbito de bosques, como en ámbito del litoral, también en el ámbito del agua, ¿no?, de cómo recuperar los acuíferos, ¿no? Es decir, el agua que cada vez llueve menos, pero no es verdad, llueve más concentradamente, cómo somos capaces de retener ese agua y que se infiltren los acuíferos y reaprovecharla para usos agrícolas, pero también para usos de la población, sin que se nos vaya directamente al mar, ¿no? Eso implica, y creo que en tu podcast, ¿no?, con GDGeo, creo que es muy importante, ¿no?, las infraestructuras hídricas, las infraestructuras de soluciones basadas en la naturaleza, pero también combinadas con ese análisis geológico de las cuencas, etcétera. Creo que es fundamental. Creo que tenemos afortunadamente mucho trabajo y esperamos tener mucho más en todos estos ámbitos, y encantados de compartirlos con vosotros más en detalle, ¿no?, cuando vayan avanzando los proyectos.
Del blog al blog con GDGeo.
En su apartado de actualidad, Nactiva cuenta con una serie de publicaciones, noticias y notas de prensa, entre otras muchas, y de ahí he seleccionado la lectura recomendada de este programa. Son dos textos que resumen muy bien el objetivo de este grupo. El primero, titulado El Mediterráneo, impulsando la revolución sostenible. Un texto del que he extraído las líneas con las que abría el episodio. Y para completar, dejo también el enlace a la nota de prensa de fecha 23 de julio de 2024 y que anunciaba el inicio de la colaboración entre la Fundación BCN e Inactiva en la puesta en marcha del proyecto de regeneración de la biodiversidad marina en el Port de Barcelona. Una iniciativa que ya nos introducía Joan en su última intervención. El proyecto Nactiva, toda su información, trayectoria y vías de contacto se encuentra tras la web nactiva.eco. La larga lista de agradecimientos a los protagonistas del episodio empieza con Joan, que ha puesto la voz al grueso del programa y que está nuevamente invitado a estos micros. También quiero nombrar a Lorena Moreno. Lorena ha sido el enlace entre Nactiva y con GDGEO. Su excelente coordinación en la comunicación ha hecho también posible esta colaboración. Con GDGEO es uno de los programas enmarcados en la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y un último saludo al habitual voz de la sección lectora, Iván Pachi. Antes de finalizar, hago extenso el agradecimiento a todo el proyecto Nactiva y a todo el equipo que hay detrás. Por iniciativas como esta y por personas como estas, este modesto espacio de divulgación mejora y crece cada día. Muchas gracias a todos por seguir escuchando las voces de la ingeniería. Yo soy Ana y esto ha sido con GDG. I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile.